cada inspección educativa parece que está aplicando el acuerdo de forma diferente. Entonces, queremos una reunión de la comisión de seguimiento, que no se reúne desde enero. Solicitamos tal reunión ya en el mes de marzo, pero como el gobierno estaba en funciones y el gobierno gallego estaba a punto
de tomar posesión.
Sí, de tomar posesión el señor Rueda y luego saber quién es el consellero y aún se están nombrando o manteniendo los nombramientos de las direcciones generales, pues nos dijeron que tendríamos que esperar a que se acabara ese proceso. Pero de forma inmediata la reunión tiene que producirse y vamos a llevar obviamente el ejemplo y los datos de esta escuela de Vigo y de otras que nos están manifestando que puede la consellería no estar cumpliendo lo firmado y, recuerdo, lo publicado en DOGA, no solo lo firmado y lo cumplo, no, es que está publicado en DOGA y, por tanto, lo vamos a denunciar y si tenemos que denunciar esto tanto administrativa como judicialmente, pues sin duda nosotros firmamos algo para que se cumpla. No me llamo la atención nada.
¿Da tiempo? Porque, claro, hay unos plazos también luego para presentar listas provisionales de alumnos.
Sí, a ver, para el desdoble habría tiempo de sobra, porque los desdobles de los diferentes, los agrupamientos, digamos, finalmente en cada centro, se determinan normalmente durante el mes de junio. Por tanto, estamos en tiempo. Pero lo que nos preocupa es esa seguridad que a la inspección educativa o a la jefatura territorial de Pontevedra le puedo transmitir a la directora de que esa interpretación de que los discapacitados e independientes que entren nuevos, esos no computan, que el acuerdo solo se aplica para las permanentes.
No tiene lógica porque no viene en el acuerdo
viene que cualquier alumno que presente un certificado de discapacidad barra dependencia de cierto de cierto porcentaje computará doble o triple.
Claro, y además es muy interesante eso que están diciendo, porque al final estamos hablando de integración. Es verdad que el modelo educativo está cambiando hacia la integración de alumnos con discapacidad en aulas ordinarias. Claro, si no existen esos profesores de apoyo, si no se les garantiza unas circunstancias proclives, al final empeora la calidad educativa de todos, del niño y de los otros compañeros.
Para atender debidamente esas necesidades, que necesitamos integrarlas y normalizarlas dentro de la enseñanza pública.
Me gustaría preguntarle más una cosa a la directora, una cosa más. Marta Carracedo, yo no sé si ustedes son de los que tienen conserje o no.
No, nosotros llevamos más de un año, como muchos otros centros públicos, peleando por conserje. Aquí funciones de todo tipo, con incluso familiares que vienen a arreglarnos puertas, a colgarnos pizarras, porque no hay una respuesta por parte del Concello de Vigo para eso, y pelea abierta también con la Consellería de Educación, porque tenemos ventanas del año 79 que no nos cambian tampoco, un año y pico solicitando. Bueno, esto es pelea tras pelea y que no queremos estar enfrentados con nadie, solo reclamamos y defendemos los derechos de nuestra comunidad educativa para garantizar una enseñanza de calidad.
Fíjese, claro, todo eso, además de las funciones que hay que hacer en el centro como directora, ¿no? Además, peleando estas cuestiones, no deja de sorprender desde fuera, desde luego.
Exactamente.
Pues le agradecemos mucho que hayan estado estos minutitos con nosotros. Marta Carracedo, directora de la Escuela Infantil Monte de Aguía en Vigo. Manténganos informados, por favor.
Claro que sí. Solo decir que somos un servicio público que trabaja con, por y para la infancia, y que nuestro trabajo debería de tratarse con el máximo respeto, y que muchas gracias por dar pues un poco de visibilidad a estos problemas que parece que quedan así tan escondidos en las pequeñas escuelas. Muchísimas gracias, de verdad.
Borja Campos, claro, ustedes están en el día a día de estas cuestiones, pero nos está sorprendiendo la cantidad de problemas que están surgiendo en el ámbito educativo en poco tiempo, ¿no? Yo no sé si es casualidad de que se denuncia más o que realmente se está desatendiendo un poquito el modelo de educación pública. ¿Qué opina?
Un poco de las dos cosas, tanto que muchas comunidades educativas, las AMPAs, los centros, ya no aguantan y no tragan con determinadas cosas. No tienen tanta paciencia que se podía tener antes. Más que paciencia, sería, no sé...
Resignación.
No, sí, resignación. Y por otro lado, que hay una dejación a veces hacia lo público, que no se ve tanto hacia lo privado. Y claro, la defensa de la enseñanza pública para Comisiones Obreras, y coincidimos con la compañera directora, es fundamental.
Pues muchísimas gracias también, Borja Campos. Estamos pendientes de qué ocurre con esta cuestión.
Encantado.
Buen día.
De estar aquí.
Radio Voz. Alegría de vivir. Fiesta de Ascavacas los días 27 y 28 de abril.
En el municipio de Resende, cerca de Porto, en Portugal.
Con la presencia de 20 productores de este dulce típico y más productos locales como vinos, licores, productos artesanales.
Ascavacas, elegido entre los mejores dulces del distrito de Viseu.
En Resende, Portugal, cerca de Porto, con animación de grupos musicales.
Los días 27 y 28 de abril merece la pena visitar Resende, conocer su entorno y venir a probar Ascavacas. Con receta tradicional.
Arbo celebra a súa 64 edición da Festa da Lamprea, do 26 ao 28 de abril. Degustación popular da Lamprea do Río Miño ao estilo arbense. Empanada rechea, rebozada, asada ou a brasa, regada cos deliciosos albariños e viños condados das Rías Baixas. Visita a Feria Agroindustrial e Artesanal Arbo Mostra. E ademais, este venres 28, Gran Verbena con París de Noia e Miramar. O sábado 29, Gran Verbena con Olympus e Capitol. E o domingo 30, Verbena con Asia e Charleston. Este fin de semana, ven ao Concello de Arbo, capital da Lamprea.
En Voces de tu Ciudad queremos incorporarte a nuestros protagonistas de cada día. Si tienes algo que decirnos, mándanos un WhatsApp o un mensaje de voz al teléfono 607-66-2215, 607-66-2215, o si lo prefieres, mándanos un email a vocesdetuciudad@radiovoz.es. Queremos escucharte. Voces de tu Ciudad, en Radio Voz, cada día de 12 a 2 con la información y los protagonistas del sur de la provincia de Pontevedra.
Fiesta de Ascavacas los días 27 y 28 de abril.
En el municipio de Resende, cerca de Porto, en Portugal.
Con la presencia de 20 productores de este dulce típico y más productos locales como vinos, licores, productos artesanales.
Ascavacas, elegido entre los mejores dulces del distrito de Viseu.
En Resende, Portugal, cerca de Porto, con animación de grupos musicales.
Los días 27 y 28 de abril merece la pena visitar Resende, conocer su entorno y venir a probar Ascavacas. Con receta tradicional.
Hai unha alegría tan grande como levar auga potable onde non chega. Tan vital como o acceso á sanidade e á educación nos lugares máis esquecidos. Tan necesaria como alimentarse cada día. A alegría de vencer a nosa indiferenza e axudar a facer o posible. Non lles deas as costas. Contra a fame, actúa. Entra en manosunidas.org e colabora.
Voces de tu ciudad con Viviana Villaverde.
Voces tecnológicas en Radio Voz, con el profesor Ignacio Armesto de la Universidad de Vigo, para entender el mundo que viene.
Nacho Armesto, buenos días.
Hola, ¿qué tal, Viviana? Buenos días a todos los radioyentes.
Nacho, sabemos que tienes una agenda hoy muy apretada, te agradecemos mucho que estés con nosotros en el arranque de la sección, sabemos que después te tienes que desconectar, pero te agradecemos mucho que nos pongas el contexto de un proyecto del que vamos a hablar enseguida con uno de sus investigadores principales. es un proyecto de estos para sacar pecho, para presumir del nivel de tecnología que se desarrolla a nuestro alrededor y particularmente en la Universidad de Vigo, porque estamos hablando de tecnología aeroespacial y de un proyecto que se está llevando a cabo conjuntamente con varias universidades y que consiste en mejorar las comunicaciones de los robots que estudian la Luna. Estamos hablando ya de estudiar cuestiones en el medio espacial, Nacho. Casi nada, ¿no?
Pues sí, efectivamente. Fíjate, empezamos con un pico satélite y ya llegamos a la Luna. Ya los gallegos en la Luna también. No, se está colaborando ahora en serio con proyectos muy interesantes de la Agencia Espacial para la colonización de la Luna, y uno de los aspectos interesantes que se está evaluando es estudiar esas cráteres, esas zonas que pueden ser más adecuadas para que los humanos estemos allí. Y una de las problemáticas es la comunicación entre los sistemas de transporte que van a trabajar en esa zona. Y en eso se está trabajando desde la universidad.
Claro, y además es un proyecto muy interesante, decías, porque claro, las comunicaciones en el medio espacial tienen unas complicaciones que no tienen aquí, ¿no? Y precisamente es una de las cuestiones que le vamos a preguntar a nuestro invitado, Fermín Navarro. Buenos días.
Hola, buenos días.
Fermín Navarro, que es profesor del Grupo de Tecnología Aeroespacial, una referencia que fue doctorado en el Instituto Universitario de Microgravedad Ignacio Darriba, titulado por la Universidad Politécnica de Madrid, y una de las personas que están coordinando estos trabajos que se están haciendo, que creo que ya son varios, conjuntamente además con universidades como la de Oviedo. Bueno, en primer lugar, me gustaría preguntarle, por empezar así por lo más general, ¿cuáles son esos proyectos en los que ustedes están trabajando desde Vigo, desde la Universidad de Vigo, para mejorar las comunicaciones en la Luna?
Sí, este es un proyecto que hacemos en colaboración con la Universidad de Oviedo. En concreto ya es el tercero que hacemos con la Universidad de Oviedo. En proyectos en la Luna. Empezamos hace un par de años con RoboCrane, que fue otro proyecto, es el antecesor precisamente de este proyecto de las antenas para unos robots en las cuevas de la Luna. Es el antecesor porque aquel proyecto era el diseño conceptual de un sistema para bajar robots al interior de una cueva lunar, ¿vale? Y para bajar y para proporcionar también energía eléctrica y comunicaciones desde la superficie lunar hasta el interior de la cueva. Entonces, la Agencia Europea del Espacio, continuando con esta serie de proyectos enfocados, ¿no?, en estos tubos de lava de la Luna, hay que decir que son unas formaciones que hay en la Luna que también existen algunos en la Tierra, como el Lanzarote, que hemos ido allí alguna vez para hacer ensayos. Son unas cuevas que consisten, son unos tubos de lava cilíndricos que más o menos están paralelos a la superficie lunar y, se generaron cuando se formó la Luna, ¿vale? Entonces, son unos lugares que se consideran idóneos para crear bases humanas futuras en la Luna, porque tienen mayor estabilidad térmica y porque protegen de la radiación espacial, ¿no? Cuando estás en el espacio tienes una cantidad de radiación muy grande y entonces el hecho de estar protegido en el interior de estas cuevas sería hacen idóneo este sitio para una base lunar. Entonces RoboCrane continuó después con este proyecto que se llama antenas para las comunicaciones en los tubos de lava. Y de hecho también estamos participando con la Universidad Oviedo en otro proyecto también en la Luna, en la superficie de la Luna para hacer un estudio sobre un sistema híbrido de generación de energía eléctrica para rovers lunares, híbrido en el sentido de que incorpora paneles solares, baterías y generadores de radioisótopos. Vale. Entonces, ya es el tercer proyecto que tenemos con la Universidad Oviedo. Y todos de la Agencia Europea del Espacio.
Claro, interesantísimo, porque al final son dos retos distintos, ¿no? Uno el de las comunicaciones y otro, nos decía, ¿no? Lo que tiene que ver con esa otra parte de generación de energía, ¿no? Que también, claro, entiendo que será otro desafío en un entorno prácticamente desértico, ¿no? Entiéndaseme la comparación, ¿no? Digamos, ¿cuándo cree usted que estamos ya ante algo tangible, en una de las dos proyectos o en ambos?
Disculpe, ¿cuándo
estamos? Que digo que estaremos, que cuándo tendremos ya algo tangible. Yo entiendo que la antena ya está bastante evolucionada, ¿no? Lo que tiene que ver con las comunicaciones.
Sí, en el proyecto este en concreto sí que hemos llegado hasta un diseño conceptual de la antena, pero bueno, también se ha fabricado y se ha ensayado, ¿no? La semana pasada estuvimos ahí en el campus de Orense, en la Universidad de Vigo, haciendo ensayos en el laboratorio espacial que disponemos, ¿no? Que estamos montando. O sea, ya disponemos de una cámara de vacío térmica donde se hacen ensayos a tecnología que va a ir al espacio, ¿no? Entonces, bueno, en este caso era un ensayo sobre el que pone a la antena en las condiciones de vacío, sin aire, y en las condiciones de térmicas en las que se va a encontrar en la cueva de la Luna. Uh-huh. Y bueno, pues entonces, o sea, este es un proyecto, el de la antena, que sí que incluye lo que es fabricación y ensayos de un prototipo de esta antena, sí.
Uh-huh. Bueno, esto es interesantísimo porque al final estamos hablando de una investigación, entiendo, que ustedes están aportando ya a nivel mundial avances, ¿no?
Bueno, sí, lo que se está haciendo es seguir avanzando en que la tecnología esté disponible para cuando estas misiones vayan efectivamente a la Luna. A ver, en los próximos años se va a ir a la Luna. Por ejemplo, el proyecto de Robocrane para empezar todas estas misiones de la Agencia Europea del Espacio para ir a una cueva lunar, pues en principio eran los años 30, 2030, 2032, 33, pero bueno, como esto siempre se acaba retrasando, pero eso, que estamos en ese orden de décadas que vamos a ir los próximos años. Entonces, lo que se está haciendo ahora es que toda la tecnología, digamos, esté ya estudiada, ¿no? Se hayan hecho prototipos, se han ensayado prototipos, pues para cuando se marche allí a la Luna, pues que todo funcione correctamente.
Claro, y de momento estamos hablando de investigación en la Luna, ¿no? Pero, claro, esto seguramente también pueda ser un inicio de algo más fuera de la Tierra, ¿no?
Sí. Por ejemplo, el tema de las cuevas lunares, el tema de las cuevas en planetas, también tiene su aplicación en Marte. Allí también existen cuevas, ¿no? Y entonces también serían lugares adecuados para crear estas bases en otros planetas que permitan, digamos, a la humanidad no hacer viajes temporales, o sea, cortos, uh-huh, sino hacer viajes en los cuales se puedan crear unas instalaciones que permitan que que haya constante movimiento de personas yendo y viniendo pues a la Luna o a Marte. Pero claro, en principio lo que es más accesible de momento sería la Luna.
Y claro, supongo que los materiales también son importantes, ¿no? Cuando se está trabajando en un proyecto que tiene que desarrollarse en esas condiciones lunares o en las condiciones de Marte, ¿no?
Sí, los materiales es algo fundamental. Se tiene mucha experiencia en lo que son materiales para espacio. Existen materiales, certificados para volar en espacio. Luego, en la Luna hay otras peculiaridades distintas a estar en órbita, ¿no?, de alrededor de la Tierra o alrededor de la Luna, que sería, el tema, por ejemplo, del polvo lunar, ¿no? El polvo lunar es algo que preocupa también en cualquier diseño de cualquier rover o de cualquier vehículo o aterrizador en la Luna, por el hecho de que se posa sobre las superficies exteriores de los vehículos y pueden, digamos, perjudicar su comportamiento, por ejemplo, también, por ejemplo, térmico, ¿no? Entonces, siempre en ese sentido hay que estar preparados para saber las condiciones que a las cuales se van a enfrentar los vehículos en la Luna, pues para poder solucionar estos problemas, ¿no? Estos problemas que se conocen desde que la NASA posara en la Luna un montón de rovers en los años 70, ¿no? Entonces, pero bueno, aún así se sigue trabajando en estos materiales para poder cumplir su función en las condiciones de la Luna.
Pues es interesantísimo todo esto que nos están contando. Yo estoy pensando que, bueno, pues esos ingenieros aeronáuticos de la Universidad de Vigo tienen mucho trabajo y muchas expectativas laborales también, ¿no? Con el hecho de que desde aquí se esté llevando a cabo una investigación a este nivel. Supongo que ustedes también verán cómo a los alumnos se los sacan de las manos, ¿no? Se los sacan casi de la facultad, de la escuela.
Sí, a ver, el hecho de disponer de proyectos dentro de la universidad, disponer de proyectos, de proyectos reales, ¿no? Además con la Agencia Europea de Espacio siempre es algo que bueno, el alumnado está, digamos, ilusionado, ¿no? Con que dentro de la universidad exista esto, porque bueno, puede participar, ¿no? En base a becas de colaboración o bueno, o por lo menos tiene ahí un futuro, ¿no? Que está haciendo, ¿no?, crecer, digamos, la industria aeroespacial en Galicia y que es el camino, ¿no?, el hecho de disponer de estos proyectos reales. Ajá. Dentro de la universidad.
Bueno, pues es un orgullo escucharles y es un orgullo que se esté haciendo desde la Universidad de Vigo todo este trabajo. Estaremos muy pendientes. Muchísimas gracias por atendernos, Fermín Navarro.
A usted, muchas gracias.
Muchísimas gracias también a Nacho Armesto, que como decíamos, bueno, pues ya nos ha comunicado que tenía que desconectarse. Le agradecemos que nos haya acompañado esos primeros minutos y desde luego, bueno, pues que es muy esperanzador y también muy estimulante conocer, bueno, pues este proyecto, estos proyectos, porque son varios que se están llevando a cabo con investigadores desde aquí. Estamos hablando al final del espacio, estamos hablando del entorno lunar, del entorno de Marte y de ese futuro que ya casi casi es presente.
Vuelve Porto Novo Gastronómico los días 26, 27 y 28 de abril. Música y animación en la calle con la mejor oferta gastronómica. ¿Te lo vas a perder? Porto Novo Gastronómico, del viernes 26 al domingo 28 de abril. Concello de Sanxenxo. Te esperamos.
Arbo celebra a súa 64 edición da Festa da Lamprea. Do 26 ao 28 de abril. Degustación popular da lamprea do río Miño ao estilo arbense. Empanada rechea, rebozada, asada ou a brasa, regada cos deliciosos albariños e viños condados das Rías Baixas. Visita a Feria Agroindustrial e Artesanal Arbo Mostra. E ademais, este venres 28, Gran Verbena con París de Noia e Miramar. O sábado 29, Gran Verbena con Olympus e Capitol. E o domingo 30, Verbena con Asia e Charleston. Este fin de semana, ven ao Concello de Arbo, capital da Lamprea.
Fiesta de Ascavacas los días 27 y 28 de abril.
En el municipio de Resende, cerca de Porto, en Portugal.
Con la presencia de 20 productores de este dulce típico y más productos locales como vinos, licores, productos artesanales.
Ascavacas, elegido entre los mejores dulces del distrito de Viseu.
En Resende, Portugal, cerca de Porto, con animación de grupos musicales.
Los días 27 y 28 de abril merece la pena visitar Resende, conocer su entorno y venir a probar Ascavacas. Con receta tradicional.
Voces de tu ciudad con Viviana Villaverde.
la morena, terra de fraternidad. O povo é quem mais ordena, dentro de ti a cidade, dentro de ti a cidade.
Un himno histórico que se está escuchando hoy, bueno, pues particularmente por la península ibérica, pero seguro que más allá. 50 años de la Revolución de los Claveles, hoy en Vigo también se conmemorará esa fecha, porque el colectivo Amadriña a las 8 de la tarde ha convocado, bueno, pues a todos aquellos que quieran revivir esa Revolución de los Claveles a las 8 de la tarde en el Museo Marcón. Jorge Lamas, muy buenas.
Hola, muy buenos días, Viviana.
Un hecho histórico en Portugal, la Revolución de los Claveles, pero también es un hecho histórico que tuvo, bueno, pues su derivada en el país, principalmente en Galicia, porque es verdad que en España no tanto como le hubiera gustado a muchos, pero en Galicia sí que hubo muchas conexiones, ¿no?, con esa Revolución de los Claveles.
Sí, estamos en el año 1974, aún en España está vivo el general Francisco Franco, hay una dictadura y la proximidad, la frontera tan presente entre Galicia y Portugal, bueno, pues hará que los vínculos sean más grandes, se viva la revolución de otra manera y especialmente pues toda esa liturgia que se ha consagrado alrededor de este hecho histórico, porque pues hay muchos lazos entre ambas partes y hay muchas conexiones que pues si quieres vamos comentando.
Empecemos por el hecho histórico, Jorge, porque bueno, fue un levantamiento militar, pero claro, nada que ver con los movimientos militares por aquel entonces en España, ¿no? Militares antifascistas, ¿no?, que se levantaron contra el gobierno de Portugal.
Sí, Portugal estaba en aquellos momentos pues dirigido por el heredero del gran dictador de Salazar, que desde 1926 dirigía los destinos de forma unilateral de Portugal, de un Portugal que estaba viviendo ya una decadencia, aún tenía un gran número de territorios coloniales, especialmente en África. Solo hay que pensar lo grande que son Mozambique y Angola para darse cuenta de la entidad de esos restos coloniales. Tenían territorios en China, en India, bueno, en distintas partes del mundo, pero especialmente en África se estaba viviendo desde hacía unos años una guerra muy cruenta que machacaba especialmente pues a todos aquellos jóvenes que tenían que hacer el servicio militar en aquella guerra, y eran también muy conscientes de aquello los mandos intermedios, los capitanes, no los generales que estaban alejados de esos frentes de guerra, o más bien de esas zonas de conflicto, porque frentes de guerra tampoco se puede hablar, era una guerra muy de guerrillas, muy machacada para las tropas. Entonces, bueno, pues toda aquella situación llevó a un grupo de capitanes a realizar de una forma bastante rápida, porque dicen que en apenas 8 meses se organizó todo aquel levantamiento, que fue además y tiene esa característica de ser una revolución, como alguien dijo, bonita. No pasó, bueno, algo hubo, pero prácticamente no corrió la sangre. El pueblo respaldó aquella salida de los militares a la calle, y aún por encima pues esa liturgia que hablábamos antes, la canción de José Afonso, los claveles en las bocas de los fusiles. Es decir, bueno, pues se creó un mito en torno a esta revolución que también fue muy envidiada desde este lado de la frontera, porque en España al fin de cuentas el dictador murió en la cama y bueno, no fue una voluntad popular la que lo movió del sitio.
Es verdad que estamos hablando de una revolución que no fue cruenta, pero que fue una revolución al fin y al cabo, que puso en jaque a un país contra una dictadura, teniendo en cuenta que, bueno, pues que eran generales, que era el ejército, mucha tensión en Portugal. ¿Y esto cómo se vivió desde el sur de Galicia, Jorge?
Pues mira, el 25 de abril, una vez que ya se supo que algo estaba pasando al otro lado del río Miño, en principio no pasó nada en la frontera. La frontera permaneció abierta durante varias horas hasta... Hay que pensar que entonces la frontera no era como hoy en día, que hoy en día, bueno, no hay frontera, es prácticamente el paso de un lado al otro, ni uno se entera que ha cambiado de país. Entonces sí, entonces había una aduana que estaba, pues, por un lado la policía o la Guardia Civil, depende del momento histórico, y del otro lado, pues, estaba lo que llamamos siempre los guardiñas, ¿no? La policía portuguesa, que era la que controlaba la aduana. Esa aduana estaba abierta una serie de horas al día, no estaba abierta continuamente. Bueno, prácticamente hasta las últimas horas de la tarde se mantuvo abierta. No hubo prácticamente ningún movimiento que alterase un poco la vida normal. Sin embargo, pues ya por la tarde, antes del cierre, hubo un tráfico inusual de cara hacia Galicia. Pasaban bastantes coches, o por lo menos así se decía que estaba ocurriendo, bueno, de dos tipos o de dos grupos de personas. Estaban primero los que estaban más involucrados en el régimen, especialmente gente relacionada con la policía política de Portugal, la famosa PIDE, que bueno, pues tenía bastantes cosas que ocultar, y mucha gente de esa policía salió por la frontera gallega y también por la frontera extremeña, pero también después salieron algunos empresarios que temían que esa revolución evolucionase hacia un sistema socialista, y entonces pues aquello estaba como visto desde una perspectiva de guerra fría, y se pensaba pues en el socialismo como lo que estaba ocurriendo en la Unión Soviética y en otros países de su ámbito. Y hubo una salida bastante importante. En Vigo llegó mucha gente, o llegó gente especialmente de la ciudad de Porto, con capital importante para, bueno, pues intentar salvar algo. La frontera estuvo cerrada toda la noche, hasta el 26, hasta las 3:30 aproximadamente de la tarde, que se volvió a abrir, y un poco se retomó la tranquilidad, porque, bueno, tal como iban evolucionando las cosas, se había creado ya una junta militar y estaba al frente el general Spínola, que era, bueno, un perfil poco sospechoso de socialista, y que trataba de, bueno, pues de trasladar una situación de calma y de tranquilidad a toda la sociedad. Entonces, a partir de ese momento, se fue tranquilizando la cosa, aunque también hubo pues ciertos movimientos. Incluso a alguno de los capitanes trataba de dar un salto más en esa revolución y, bueno, pues alcanzar otros objetivos. Hubo tensiones entre algunos de los capitanes. Destacó Telos Arriba de Carballo, que tenía una percepción política un poco distinta a otros capitanes, como el famoso Salgueiro Maya, que era pues más centrado. Telos Arriba de Carballo, que yo lo entrevisté en el año 2005, hablé con él de todo lo que había ocurrido allí, tenía una idea de, bueno, pues ir un poquito más allá de lo que era una democracia parlamentaria, pensaba un poco más en el estilo de la socialdemocracia sueca, e incluso pues hablaba de crear un estado de poder popular en que las asambleas populares eligieran a los mejores elementos de la sociedad, y así sucesivamente hasta escalar hasta el fondo, hasta el final. Hubo unas elecciones en noviembre del 75, creo recordar, y no, en el 76, y él se presentó, pero no ganó, fue el segundo de los candidatos. Ganó Ramallo Eanes, otra persona también bastante conservadora, y todo se estabilizó, y Portugal, bueno, pues encontró su cauce en una de las, bueno, democracias occidentales que ya no se diferenciaba de otras, y que, bueno, después, cuando entró en la Unión Europea, dio ese gran salto de desarrollo que hoy en día pues tiene.
Jorge, claro, supongo que también desde aquí, sobre todo las personas cercanas al régimen de Franco, pues verían con preocupación lo que estaba pasando en Portugal, ¿no?
Sí, esa también fue otra de las preguntas que le había hecho yo a Otelo Saraiva, si temían un poco porque había una cosa que se llamaba el Pacto Ibérico y era pues una especie de OTAN de España y Portugal. Se comprometían los dos países a ayudarse en caso de un problema grave que afectara a uno de esos dos estados. Y por ahí no vino el problema, según comentaba Otelo Saraiva. Decía que más bien la mayor amenaza que sintieron ellos venía de la CIA, de Estados Unidos, e incluso hubo un hecho en aquel entonces que fue el asalto a la embajada española en Lisboa. Fue una crisis bastante importante entre los dos países y Otelo la atribuía a la CIA, no apuntaba a otros elementos, no apuntaba al Partido Comunista portugués ni a elementos revolucionarios portugueses, sino a los norteamericanos que querían un poco desestabilizar esa revolución porque temían también la vía socialista.
Claro, al final la proximidad de ambos territorios fue determinante, ¿no? También, y claro, la Revolución de los Claveles se vivió aquí de lo diferente de lo que se podía vivir en otros países europeos. Jorge, la vinculación era tal que este himno, uh-huh, que es un himno, bueno, pues reconocido, que un día como hoy suena por todas partes, fue un himno que se estrenó en Galicia.
Sí, es Grándola Vila Morena. Grándola es una pequeña localidad del Alentejo, muy rural, muy agraria, y bueno, la canción es un canto a la fraternidad de las personas, a esa gran fuerza que tiene la unión de muchas personas. Y efectivamente, se había grabado en el año 71, en 1971, en París, pero se estrenó en Santiago de Compostela en 1972. José Afonso tenía ya bastante relación de aquella con Galicia, era muy amigo de Benedicto García, el famoso cantautor, creador un poco, o fundador de Voces Ceibes, una de las movimientos musicales y también contestatarios al régimen franquista en Galicia. Y fue precisamente en un concierto en Santiago, en ese año, en el año 72, cuando se pudo escuchar por primera vez en público esta canción que quedaría ya en el imaginario popular como esa llamada a la revolución tranquila que después aplicaron los portugueses. La canción fue la segunda canción llamada de atención a la movilización. Cuando articularon cómo iban a operar, establecieron que se iban a emitir por Radio Renascença dos canciones con un intervalo aproximado de 2 horas. En una primera canción era la que había representado a Portugal en Eurovisión el año anterior y posteriormente, ya entrado en la madrugada del 25, sobre las 12:30 de la noche, se emitió esta canción y todo el mundo que estaba implicado en este golpe sabía que tenía que salir a las calles y fue cuando empezó a movilizarse todo el ejército implicado en esta aventura.
Jorge, hoy, claro, se está recordando todo esto en Portugal, por supuesto, este 50 aniversario, pero también en Galicia. Decía que, bueno, pues que hay un grupo de portugueses que es muy activo con este tema, ¿no? Y que cada 25 de abril convoca a los vigueses a unirse a ellos en esta celebración.
Sí, yo mantengo la teoría de que la revolución de abril de 74 fue casi más mitificada en Galicia que en Portugal. Y porque, bueno, pues siempre se vio con cierta envidia el paso importante que dieron los portugueses y que de este lado de la frontera no fuimos capaces, por lo que fuese, de dar. E incluso más o menos se estaban siguiendo los pasos, porque en aquel momento en el ejército español estaba ocurriendo algo similar a lo que había en Portugal. Lo que pasa es que también las condiciones no eran las mismas, pero estaban ahí los capitanes de la Unión, de la UMD, de los militares demócratas de entonces, que fueron, recordemos, las únicas personas que cuando se decretó la amnistía general de 1977 quedaron exentos. Tuvieron que pasar 10 años para que alguien decidiera reconocerles su labor o por lo menos su intento de cambiar las cosas en este país.
Fíjate que, por cierto, José Fortes, que es pontevedrés, ¿no? Y que es uno de esos generales que se le van...
Capitanes, bueno, pues, eran capitanes.
Capitanes, efectivamente. Uno de esos capitanes que, bueno, pues estuvieron a punto de echar abajo el régimen de Franco, al menos lo intentaron, que va a ser homenajeado precisamente en Pontevedra por todos aquellos que quieran acompañarlo, como decimos, en una comida que se va a celebrar para reivindicar esta labor. Y en España nos quedamos con eso, ¿no? Con algún homenaje particular, porque al dictador lo vimos morir en la cama.
Efectivamente, esa fue la cuestión. Nosotros tuvimos otra vía de llegada a la democracia, más lenta. Hubo que esperar un año y medio prácticamente a que muriera Franco y después ya que se desarrollara como se desarrolló, bueno, pues todo ese proceso que hemos dado en llamar la transición. Pero, Vivi, si quieres, te doy dos datos.
Venga.
De lo que pasó en Vigo ese día, porque también fue muy importante.
Venga.
Porque... Mejor, tres cosas pasaron ese mismo día que estaba produciéndose en Portugal. Una de ellas es graciosa, las otras no son tan graciosas. Pero una es graciosa porque aquel día se escaparon dos leones del
zoo.
Del zoo de
no
Amadora.
Me digas.
Sí, sí. Se llamaban Divo o Diva y Chato. Y bueno, aún estuvieron bastante tiempo por los montes de Amadroa.
No doy crédito.
Pues sí, ocurrió... En Vigo escaparon leones en varias ocasiones. En esa del zoo y después hubo otra años después, unos 10 años después aproximadamente, quizá menos, que llegaron a estar por las calles de la ciudad dos leones y los tuvo que matar la policía.
¿Qué me dices?
A disparos. Sí, 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 sí. Eso por un lado.
Pero no tiene nada que ver con la revolución de los claveles.
Bueno, no sabemos.
Algún trabajador a lo mejor que también quería montar algo de lío por aquí, ¿no?
O Diva y Chato también tenían ese día, tenía un día revolucionario. También ocurrió otra cosa más dramática, porque fue, pero que tuvo bastante calado en la sociedad viguesa, porque fue el asesinato de un empresario muy conocido, Antonio Alfageme, que incluso después derivó en la literatura. Hay algún libro por ahí que cuenta ese asesinato, que bueno, pues en principio tenía, se le relacionó con vínculos económicos, después parecía que era algo más sentimental. Bueno, siempre quedó ahí en el imaginario de la ciudad y no te lo vas a creer, pero en aquel momento había un conflicto de vitrasa.
No me lo digas.
Te lo digo.
O sea que desde tenemos que remontarnos a 1974 con los conflictos de vitrasa, madre mía.
Sí, en aquella ocasión era por las horas extras.
Ay, bueno, pues tampoco estamos muy lejos de lo mismo. Bueno, pues Jorge Lamas, muchísimas gracias, compañero, por ayudarnos a recordar, iba a decir. Muchos no lo recordamos, que no habíamos nacido, otros sí lo están recordando, pero desde luego por ayudarnos a entender la trascendencia de este hecho histórico 50 años después. Y esa historia que no está tan contada, que es cómo la revolución de nuestros vecinos portugueses afectó aquí. Así que, Jorge, muchísimas gracias como siempre. Es un lujo tenerte. Gracias, compañero.
Gracias, buenos días.
Y vamos a escuchar la música de una portuguesa que está asentada en Galicia, María Doceo, que ha elaborado también su versión de Grándola Vida Morena en homenaje a sus compatriotas de ambos lados de la raya.
Cada esquina un amigo, en cada rostro igualdad, Grândola Vila Morena, terra da fraternidade.
Radio Voz. Alegría de vivir.
Vuelve Porto Novo Gastronómico los días 26, 27 y 28 de abril. Música y animación en la calle con la mejor oferta gastronómica. ¿Te lo vas a perder? Porto Novo Gastronómico, del viernes 26 al domingo 28 de abril. Concello de Sanxenxo. Te esperamos.
Arbo celebra a súa 64 edición da Festa da Lamprea. Do 26 ao 28 de abril. Degustación popular da lamprea do Río Miño ao estilo arbense. Empanada rechea, rebozada, asada ou a brasa, regada cos deliciosos albariños e viños condados das Rías Baixas. Visita a Feria Agroindustrial e Artesanal Arbo Mostra. E ademais, este venres 28, Gran Verbena con París de Noia e Miramar. O sábado 29, Gran Verbena con Olympus e Capitol. E o domingo 30, Verbena con Asia e Charleston. Este fin de semana, ven ao Concello de Arbo, capital da Lamprea.
Fiesta de Ascavacas los días 27 y 28 de abril.
En el municipio de Resende, cerca de Porto, en Portugal.
Con la presencia de 20 productores de este dulce típico y más productos locales como vinos, licores, productos artesanales.
Ascavacas, elegido entre los mejores dulces del distrito de Viseu.
En Resende, Portugal, cerca de Porto, con animación de grupos musicales.
Los días 27 y 28 de abril merece la pena visitar Resende, conocer su entorno y venir a probar Ascavacas. Con receta tradicional.
Voces de tu ciudad con Viviana Villaverde.
Haz de luz en Radio Voz. Cultura y arte para alimentar nuestra mente. Con Luz Iglesias.
Luz Iglesias, muy buenas.
Hola, buenos días.
¿Qué tal, Luz? ¿Cómo estamos?
Muy bien. Os estaba escuchando ahora, bueno, estaba escuchando a
Jorge.
A Jorge Lama con la revolución de los claveles.
Uh-huh.
Que, bueno, que hoy me he leído un montón de artículos porque todos los periódicos hacen referencia a ello. Entonces, bueno, voy a completar un poquito con más cosas que hay en
Vigo. Venga, cuéntanos.
Que en el Instituto Camoens hay una exposición de fotografías y documentos relacionados con el 25 de abril, que está abierto desde las 11:30 de la mañana. Y luego va a haber a las 8:30 el Orfeón Mariñeiro do Berbés va a cantar a la Revolución dos Claveles, allí en el Instituto Camoens. Uh-huh. Y luego, para los que habéis nacido después de esa fecha o los que ya no lo recuerdan, pues recuerda una película que es Capitanes de Abril, de María de Medeiros, que cuenta cómo fue la revolución. Otra que la van a pasar, que es esta es actual y la van a pasar en la TVG. Me parece que la emitieron ayer, el día 24.
Bueno, en el Play seguro que está.
Sí, Revolusau sin Sangue, que es un recuerdo y homenaje a las 5 personas que murieron el 25 de abril frente a la sede de la PIDE en Lisboa.
Uh-huh.
Y luego hay también un libro que es Abril es un país, de Teresa Costela, editado en Tusqués Editores, que bueno, narra que fue una acción surgida dentro del propio ejército portugués y un grupo de oficiales que conspiró para democratizar y desarrollar el país. Esto es como complemento a todo lo que nos ha contado Jorge Lamas.
Muy bien, muy bien. Bueno, pues es muy interesante porque esas actividades que hoy van a recordar el 25 de abril, pues es interesante también ponerlas sobre la mesa por si alguien quiere participar de ellas, ¿no? Tener más detalles.
Sí,
por cierto, que en Pontevedra también, creo que a partir de las 7 de la tarde, que hay también, bueno, pues unos actos en lo que tiene que ver con la celebración del 25 de abril en la ciudad de Lérez, porque estamos centrando más en Vigo, pero también en la ciudad
hay más sitios, sí. Bueno, como...
déjame que vaya al detalle, aquí, Luz, sí, de este acto, porque así lo menciono, sí, que estoy buscándolo.
Ah, sí, vale.
Que estoy buscándolo aquí en agenda. Pues mira, en el Teatro Principal, a partir de las 7 de la tarde, sí, la programación especial en la que colabora el Ayuntamiento de Pontevedra. Perdón, Luz, te dejo seguir.
Muy bien. Bueno, pues como esta semana hemos tenido el Día del Libro, que el martes, uh-huh, que se celebra conmemorando el fallecimiento de Cervantes y Shakespeare, bueno, yo siempre me gusta participar en alguna de esas lecturas que se hacen pues por muchas esquinas, y me gusta leer algo del Quijote. Entonces, si me lo permites, uh-huh, voy a leer un, claro, pequeño fragmento, mi fragmento favorito. Y pertenece al capítulo 58. Cuando Don Quijote se vio en la campaña rasa, libre y desembarazado de los requiebros de Altisidora, le pareció que estaba en su centro y que los espíritus se le renovaban para proseguir de nuevo el asunto de sus caballerías. Y volviéndose a Sancho le dijo: «La libertad, Sancho, es uno de los más preciosos dones que a los hombres dieron los cielos. Con ella no pueden igualarse los tesoros que encierra la tierra ni el mar encubre. Pero la libertad, así como la honra, se puede y debe aventurar la vida. Y por el contrario, el cautiverio es el mayor mal que puede venir a los hombres. Digo esto, Sancho, porque bien has visto el regalo, la abundancia que en este castillo que dejamos hemos tenido. Pues en mitad de aquellos banquetes sazonados y de aquellas bebidas de nieve, me parecía a mí que estaba metido entre las estrechezas del hambre, porque no lo gozaba con la libertad que lo gozara si fueran míos, que las obligaciones de las recompensas, de los beneficios y mercedes recibidas son ataduras que no dejan campear al ánimo libre. Venturoso aquel a quien el cielo dio un pedazo de pan sin que le quede obligación de agradecérselo a otro que al mismo cielo». Este fragmento me gusta mucho y lo leo muchas veces.
Bueno, pues desde luego que está muy chulo, Luz.
Sí. Bueno, vamos a otra cosa.
Venga.
¿Os acordáis del mosaico romano de Panjón?
Sí,
de Panjón,
sí, sí, sí. Me encanta que saques este tema. Sí, sí, sí.
Que se ha hecho una suscripción, que colaboró el Ayuntamiento de Nigrán, que lo tenía una galería en Nueva York, uh-huh, que al final tenían un plazo y al final lograron reunir el dinero y comprarlo. Y la galería se comprometió en depositarlo en Londres. Uh-huh. Pues está en Londres y lleva un año esperando ser repatriado. Porque después de reunir los fondos, resulta que ahora con Londres, para sacarlo de Londres hay que pagar el IVA o justificar su exención.
Uh-huh. Claro.
O sea que el Brexit
más dinero
vino a complicar las cosas. Porque si mientras estaba el Reino Unido estaba en la Unión Europea, no había problema. Se cogía el mosaico y se traía a Nigrán. Pero con el Brexit ya no se puede. Hay que o que pagar el IVA o justificar la exención. Y creo que están en eso.
Bueno.
O si no, tendrán que pagarlo y luego reclamarlo.
Uh-huh. Bueno, pues desde luego que es un asunto también muy interesante. Pendientes estamos. Además, tiene una historia maravillosa, ¿no? Esto de que un ayuntamiento con colaboración ciudadana consiga recuperar pues un patrimonio cultural que es de la tierra, que además encontró, que os recordar, bueno, pues un vecino que es experto en el tema en Nueva York.
Lo tenía en una mesa en su finca, el mosaico.
Sí, sí, sí. Desde luego que es una historia maravillosa, casi de libro o de peli.
Y apareció eso en una galería de Nueva York.
Chulísima, o sea, la historia.
Al final, supongo que algún día llegará.
Bueno, seguro que sí,
pues
y lo contaremos.
Con otra historia que hasta mediados del siglo XX, por ahí el libro de cocina más conocido de Galicia era El Picadillo.
Uh-huh. No tengo ni idea. A ver.
Sí, bueno, yo lo tuve, o sea, lo tenía mi madre y lo debo tener en mi librería, lo que pasa que no sé dónde. Que su autor nació hace 150 años, uh-huh, en Santiago. Fue un gastrónomo y divulgador de la cocina gallega. Y con este motivo, la Real Academia Gallega lo publica en formato digital el manuscrito de uno de sus libros, El Rancho de la Tropa, que era una serie de recetas para un menú destinado al sustento de la milicia. Uh-huh. Otro libro era Pote Aldeano, que, bueno, es como una novela con valor etnográfico. y el más conocido, que era el que estaba en mi casa, era la cocina práctica.
Muy bien.
Que fue el más popular, y recuerdo sus recetas escritas con un tono humorístico. O sea que aquí también tenemos la cultura en la cocina.
Me encanta, me encanta. Y si además estaba bueno, pues ¿qué más podemos pedir? Y si es fácil... Perfecto,
sí,
entonces.
Bueno, no, digamos que era como el arguiñano de estos tiempos.
Bueno, muy bien.
Aunque un poco más sofisticado, pero bueno, eran recetas más o menos asequibles.
Bueno, pues interesante. Mira, no tenía yo este dato. Me interesaré por estos libros de cocina.
Sí, sí, pues era, bueno, era el libro como más popular que había, y era el clásico que se le regalaba a la recién casada para que cocinase.
Bueno, pues yo voy a hacer al revés, se lo voy a regalar a alguien que ya se ha casado hace mucho tiempo. Chico, claro, hombre.
Por supuesto, ahora las cosas han cambiado.
Totalmente.
Bueno, en el marco del día 4 a las 7:30 tenemos Poética en Acción, que a fuerza nos acompañe, con Silvia Penas, Nila Álvarez, Zacoyani Guzmán, Ana Corzo, etcétera, organizados por amigos de Marco y Ateneo Atlántico. Bueno, en la Casa de las Artes, que hay olladas sobre emigración galega europea. Yo fui el otro día que había sobre la emigración gallega al Reino Unido, hubo una mesa redonda que fue, o sea, fui un poco por ir y fue muy interesante. Y el próximo día 9 va a tratar de la proyección literaria de esas migraciones en la cultura gallega contemporánea. Y van a participar
bien.
María Alonso, María José Porteiro y Xavier Queipo.
Bueno, pues muy interesante. Entonces, nos queda un minutito, Luz. ¿Con qué nos vamos? ¿Con qué nos despedimos?
Pues vamos a ver, con en el espacio Río Lagares,
¿sí?
Hoy a las 20 horas, una charla coloquio sobre Leonardo Padura, Escribir en la Cuba de Ose. Y en la librería Cartabón, O Segredo das Irmáns Asorei, de Marta Estévez, que es un crimen de historia familiar en la Compostela de los años 30.
Muy bien, bueno, pues nos quedamos con toda esta agenda, Luz, y también con ese fragmento del Quijote. Muchísimas gracias. Un abrazo grande, Luz, hasta el jueves.
Hasta el jueves.
Estamos terminando y lo hacemos actualizando información a Abel Caballero, que de momento no nos consta que haya enviado mensaje a Pedro Sánchez en lo que tiene que ver con la situación del presidente, pero que sí ha lanzado esta mañana varios mensajes relacionados con el AVE Oporto, con el paseo Lagares y también con la gratuidad de la P9. Abel Caballero vuelve a pedir que la autopista sea gratuita entre Vigo y Coruña.
La Comisión Europea notifica un segundo expediente de infracción al Gobierno por la prórroga de la autopista AP9 que hizo Aznar, que hizo José María Aznar siendo presidente del Gobierno en el año 2000. En el año 2000 Aznar decidió prorrogar la concesión de la autopista AP9 hasta el año 2048. Y como consecuencia de aquella terriblemente nefasta decisión para Vigo y para Galicia, seguimos pagando autopista. Cierto que cada vez que gobierna el Partido Socialista en Madrid se hacen descuentos, se generalizan los descuentos, se pone gratuidad, por ejemplo, a Cangas y a Moaña en el morrazo que paga íntegramente el Gobierno de España y, por tanto, se siguen haciendo mejoras.
Bueno, ya ha pedido Abel Caballero gratuidad entre Vigo y Coruña. Con esta noticia nos despedimos. Mañana, por supuesto, le ofreceremos de nuevo estas declaraciones que ha hecho esta mañana el alcalde de Vigo. Hasta mañana.